La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, las Juan Maceiras, iniciamos la crónica de actualidad de este lunes 22 de febrero en la provincia de Ourense. Tenemos cielos prácticamente despejados en la geografía ourensana. Hoy alcanzaremos máximas de 12 grados en Obarco, 15 grados en la ciudad de Ourense, llegaremos a 16 grados en Verín. Democracia Ourensana sigue insistiendo con la moción de censura. Entregó esta mañana una carta a Partido Socialista y a La Marea en un llamamiento, según señalan, al debate y a la acción de los partidos de la oposición. Proponen una reunión a tres bandas el 15 de marzo para estudiar el cambio de gobierno. En la carta Democracia Ourensana alude a un daño progresivo e inexorable de la ciudad con el actual gobierno. Considera que se discrimina a Ourense ante supuestos gobiernos amigos y cree que el alcalde carece de modelo de ciudad y pretende gobernar desde la Junta de Gobierno al margen del pleno. Por todo ello, Jácome aboga por acelerar y fomentar movimientos que eviten que ésta se prolongue en la administración local, activando así una moción de censura. La realización de reparación de dos averías en la canalización de agua de la ciudad obligará a realizar dos cortes en el suministro durante esta tarde. El primero de ellos, entre las 4:30 y las 7:30, afectará un total de 223 viviendas y 57 locales comerciales en la calle Santo Domingo, en el tramo comprendido entre las calles Concordia y Bedoya. El segundo corte se producirá en Aslaguas entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. El suministro de agua será cortado en las calles Escultor Failde, Luis Trabazos, Vasco da Ponte, la Plaza Fernández Fulgosio, y afectará también al propio Colegio Manuel Sueiro y la Escuela Infantil de Acasiña. Afectará en total a 333 viviendas. El Ayuntamiento de Ourense realiza durante estos días los trabajos de reposición de arbolado en las calles y zonas verdes de la ciudad con la finalidad de embellecer y dotar de calidad ambiental a los espacios urbanos. Hasta 150 unidades de una treintena de especies diferentes son ubicadas hasta los primeros días de marzo en las calles de la ciudad. Tres centros educativos de la provincia participarán en un curso de este curso en una iniciativa denominada Edu Emprende Actúa, un programa impulsado por la Consejería de Educación, Cultura y Ordenación Universitaria para fomentar el emprendimiento en la formación profesional. En la provincia participarán los alumnos de segundo curso de los ciclos formativos del IES Chamoso Lamas y de los centros integrados de FP a Carballeira y Portobello. Edu Emprende Actúa llevará a institutos y centros integrados de FP a técnicos del IGAPI y personas emprendedoras que narrarán su experiencia a todo el alumnado. Y en la Plaza de Paz Novo, la Asociación Española contra el Cáncer desarrolla un mercadillo solidario que permanecerá abierto todo el mes de febrero en horario de 4:30 de la tarde a 8 de la tarde. 12:33, vamos a buscar la última hora de esta jornada en las comarcas de Alimia y Monterrey. COPE Verín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan, buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde la mañana de este lunes 22 de febrero amaneció con cielos prácticamente despejados y temperatura que hoy alcanzará en la comarca de Verín los 17 de máxima. En cuanto a la información del día, tenemos que hablar de los ayuntamientos de Cualedro y de Monterrey, porque estudian prestar conjuntamente servicios de protección civil, al igual que ocurre en otros ayuntamientos de Galicia, donde se están agrupando servicios. Los de Monterrey y Cualedro, que ya comparten secretario, van a poner en marcha una agrupación de voluntarios de protección civil en lo que resta de este 2016. Y en Verín, el bipartito de Sebane y Diego Lorenzo están estos días cerrando ya el presupuesto para 2016, cuadrando la cuenta anual para aprobarla en un pleno a mediados del próximo mes de marzo. En la comarca de Alimia, lo que preocupa al alcalde Sinzo no son los presupuestos, sino el goteo constante de vecinos que pierde Sinzo con respecto a otros municipios de la comarca. Y es que, según el ayuntamiento, puede haber hasta más de 1.000 personas viviendo en Sinzo, pero que están empadronadas en otros municipios limítrofes de distintos puntos de la comarca de Alimia. Y eso, en euros contantes y sonantes, al cabo del año, es mucho dinero que pierde el concello, sobre todo si baja de la barrera de los 10.000 habitantes. De ahí que la policía local va a hacer un control exhaustivo para actualizar ese censo de residentes en Sinzo, que para nada se corresponde con el padrón de habitantes.
Gracias, Felipe. Muy buenos días.
Buenos días.
Nos vamos hasta las comarcas de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. Tenemos cielos parcialmente cubiertos en estos momentos en Obarco, temperaturas de 8 grados. La estación de montaña de Manzanera registró el mejor fin de semana de la temporada invernal. Las excelentes condiciones meteorológicas y el buen estado de la nieve hicieron que miles de personas amantes del esquí no dudasen en acercarse a Manzaneda. Las cifras superan los 8.000 visitantes durante el sábado, algo que se repitió también en el día de ayer. Y el pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valdeorras, en donde se decidirá la nueva junta directiva, tendrá lugar hoy lunes a las 7:30 de la tarde. Así lo convocó el representante de la cooperativa de Arrúa, Francisco García, tras recibir el nuevo informe de la Xunta que lo nombraba presidente en funciones. Y comienza en Obarco la 14ª edición de la Semana de las Jornadas Educativo-Empresariales. Desde hoy y hasta el próximo viernes se impartirán una serie de charlas y talleres prácticos sobre ciclos formativos en el Instituto Lauro Olmo de Obarco.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
12:35. Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Otra vez Rivero,
es que cuando tienes a Pedro Rivero en el equipo es redundar todas las semanas en lo mismo, pero si Pedro Rivero, también acompañado por el resto, evidentemente, y sobre todo por Guille Rajón, que es el otro veterano, el resto juegan cuando Pedro Rivero juega, eso es así. Decía que es redundar en lo mismo, pero si Pedro Rivero tiene el día, pues de Clorense baloncesto camaleónico, porque pasa de lo peor a lo mejor. Veíamos que la semana pasada ante Cáceres, pues seguramente fue el peor partido en mucho tiempo, y resulta que se va a Mallorca ante un equipo conformado por muy buenos jugadores, candidato a pelear por el ascenso de Liga CB, y le gana por 90-91. Forzó la prórroga el equipo de Clorense Baloncesto, y en la prórroga, al final, un canastón, como dice Suáncar en el tiempo de juego, sí. Canastón de Pedro Rivero, uno más, pues le dio la victoria, como te decía, por 90-91. Un Pedro Rivero que, lo vengo diciendo a lo largo de toda la temporada, es un auténtico lujo disfrutarlo y tenerlo en el Club Ourense Baloncesto.
Veteranía, clase y mando, ¿no?
Todo lo que te puedas imaginar lo tiene Pedro Rivero, ¿no? Un jugador que está, bueno, pues en su recta final, recordamos que está, dirás tú, menos mal que está en su recta final, ¿no?
Claro.
Recordamos que hace un par de semanas fue elegido el mejor base de la temporada pasada en la Liga Leporo. Bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Pedro? Que lo mejor que podemos hacer es disfrutarlo cada semana. ¿Qué pasa? Que cuando, como el otro día ante Cáceres, claro, los rivales también lo saben, que hay que anular a Pedro y este equipo pues se le apaga la luz. Cuando Pedro le anulan, como la semana pasada, el equipo sufre mucho porque no hay nadie que tenga esa capacidad de liderazgo, esa capacidad de mando que tiene en la pista, además de puntos, porque ayer volvió a ser el máximo anotador del equipo con 20 puntazos, bien es verdad que secundados por el resto de jugadores. Fue sin duda una de las notas positivas del fin de semana, la otra nos llega desde el barco de Valdeorras, porque ese barco pone rumbo a la promoción. Fíjate que ya se encuentra clasificado en quinta posición, un equipo que tiene el objetivo claro de salvar la categoría. Ese es el discurso que semana tras semana se encarga de pregonar el técnico Javi Rey, pero yo creo que a estas alturas de la película pues hay que cambiar el discurso, porque está quinto, como te digo, a dos puntos del cuarto clasificado, el Deportivo B, una posición, la cuarta, que da derecho a jugar la promoción de ascenso a Segunda B. Así que yo me hago una pregunta, ¿por qué no van a soñar en el barco?
Claro que sí.
Porque a estas alturas de la película hablar de descenso pues se antoja un poco,
con la temporada que están haciendo.
Efectivamente.
Temporadón.
Fue la nota positiva, te decía, también de la tercera división, donde el Berín continúa con su cuesta abajo, perdía 4-0 ante Galicia Mugardos, y el Barbadas, bueno, pues sumaba un empate, un pírrico empate a cero goles en casa ante el colista, pero al menos pues es un puntito más, ¿no?, que sitúa a los de Peluso con 34 en el puesto 12º. En la preferente, el mejor de los orensanos es el Arenteiro, que vencía en el derbi de Rozabales al Monterrey por 2-3. El Ourense no ha pasado del empate en Ocoto, se queda 14º clasificado, el Arenteiro es 8º, y el Monterrey, bueno, pues sigue con su pelea. Semana tras semana hay que decir que el equipo de Vila lucha y pone muy difícil la victoria a sus rivales, pero no es menos cierto que son los últimos, no están descendiendo matemáticamente, pero sí de hecho, porque llevan 12 puntos y únicamente ganaron 3 partidos. No hubo fútbol juvenil, como decíamos, no hubo fútbol sala tampoco, pero sí hubo, sabes, que fase final de la Sub-21 Galicia. Ahí estaba Vanessa Sotelo. Bueno, pues qué te voy a contar. El viernes por la noche, Galicia 7, Navarra 1.
¿Cuántos metió?
Los 7. Los 7 goles de Vanessa Sotelo. El domingo por la mañana, Castilla-La Mancha 2, Galicia 12. No me preguntes cuántos goles marcó. Te lo voy a decir igual. 6 goles marcó, jugó menos ya porque la selección estaba clasificada. Lo del 7-1 con los 7 goles de Vanessa Sotelo es para marcar. También hay que decir que son niñas muy jovencitas, Vanessa tiene la suerte de estar en esa edad, pero bueno, lo decía el otro día, es como si a Messi, por edad, pues lo ponen jugando hoy con el Barcelona B. O... Bueno, seguramente hay menos diferencia. Lo de Vanessa Sotelo es de otro mundo. Es
como
de
asombra,
mundo.
¿Eh?
Es cada semana más. O sea,
los dos nombres propios del fin de semana.
Sí, empezamos hablando de Pedro Rivero, terminamos hablando de Vanessa Sotelo, que sin duda, fíjate que casi Vanessa Sotelo podría ser hija de Pedro Rivero, ¿no? Es lo bueno que tiene el mundo del deporte.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Minutos para la una de la tarde. Aquí continuamos en la mañana de COPE. En una jornada, como decíamos, donde Democracia Orensana vuelve a insistir con la moción de censura en la ciudad de Ourense, después de promover la reprobación del alcalde con el apoyo del Partido Socialista, esta mañana da un paso más. Sigue insistiendo con esa moción, entregando esta mañana una carta a Partido Socialista y a la Marea en un llamamiento, según señalan, al debate y a la acción de los partidos de la oposición. Proponen una reunión a tres bandas el próximo 15 de marzo para estudiar el cambio de gobierno. Dice Jacome en esa carta que hay un daño progresivo e inexorable de la ciudad con el actual gobierno. Considera que se discrimina a Ourense ante supuestos gobiernos amigos y cree que el alcalde carece de modelo de ciudad y pretende gobernar desde la Junta de Gobierno al margen del Pleno. Por todo ello, aboga por acelerar y fomentar movimientos que eviten que esta situación se prolongue en la administración local activando una moción de censura. Eso es lo que dice en la carta enviada esta mañana a PSOE y a La Marea, pero ya pide una reunión a tres bandas, Democracia Orensana, Partido Socialista y La Marea, el próximo 15 de marzo. Mientras, hoy se está hablando de la estación invernal de Cabeza de Manzaneda. Qué mala temporada invernal llevaban. Y esta nieve de los últimos días pues ha sido un balón de oxígeno y eso ha permitido que este fin de semana pues miles de personas que procedían de toda Galicia y del norte de Portugal hayan disfrutado de la nieve en la única estación de esquí que hay en Galicia y en la zona norte del país vecino. Como digo, ayer colapsada la zona para disfrutar del deporte del esquí en la mejor, con los mejores días o el mejor fin de semana de toda la temporada invernal en uno de los reclamos turísticos de primer orden en la provincia de Orense cuando llega el invierno. Bueno, pues así comienza la mañana. En esta jornada hacemos una pausa y les contamos más cosas.
No almacenes en residuos industriales.
GAIR, Gallega Integral de Residuos, recoge todo tipo de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos.
Chatarra férrica y metálica, plásticos, madera, cristal, baterías.
Desalojo y vaciado de naves.
No almacenes los residuos industriales.
GAIR, Polígono San Cibraudas Viñas, Sector C, Calle 5.
En Nissan somos patrocinadores de la UEFA Champions League. Patrocinadores del... ¡Gol! Patrocinadores del... Patrocinadores de emociones. Por eso te traemos el Nissan Qashqai, Juke e X-Trail desde 12.900 euros con 3 años de mantenimiento, garantía y asistencia financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Rofer Orense. Carretera de Vigo 19. Orense.
La mañana.
COPE Orense.
Estar informado.
Las 12 y 43 minutos. Ayer la verdad es que tuvimos un domingo primaveral en la geografía orensana. Se llegaron a alcanzar los 20 grados de temperatura y bajaron las temperaturas. De hecho, ahora mismo en la ciudad de Orense tenemos 11 grados en estos momentos, pero los cielos estuvieron durante toda la mañana prácticamente despejados. Ahora se empiezan a aparecer algunas nubes y es que por la tarde habrá nubosidad en muchos puntos de la geografía orensana. Hablando de la ciudad, la realización de reparación de dos averías en la canalización de agua obligará a realizar dos cortes en el suministro durante esta tarde. El primero de ellos tendrá lugar de 4:30 a 7:30 de la tarde. Afectará a un total de 223 viviendas y de 57 locales comerciales de la calle Santo Domingo, en el tramo comprendido entre las calles Concordia y Bedoya. El segundo corte tendrá lugar en el barrio de Aslagoas entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche. El suministro de agua será cortado en las calles Escultor Failde, Luis Trabazos, Vasco da Ponte, en la Plaza Fernández Fulgosio, Plaza Fernández Fulgosio, y también afectará al propio Colegio Manuel Sueiro y la Escuela Infantil de Acasiña. La empresa concesionaria de servicio de aguas de la ciudad, Viacua, estima que afectará a un total de 333 viviendas. Mientras,
se sigue mejorando la situación de la ciudad después de que el Ayuntamiento de Orense haya cometido durante estos días unos trabajos, los de reposición de arbolado en calles y zonas verdes de la ciudad con la finalidad de embellecer y dotar de calidad ambiental los espacios urbanos. Hasta principios del mes de marzo se están cambiando un total de 150 unidades de una treintena de especies diferentes en las calles de la ciudad. Yo creo que da también una mejor imagen de lo que es la ciudad, de lo que son zonas verdes de la capital de las Burgas. Un día donde se sigue hablando del mercadillo solidario de la Asociación Española contra el Cáncer, que lo ha inaugurado hace unos días, un mercadillo solidario que permanecerá abierto durante todo el mes de febrero en horario de 4:30 a 8:00 p.m. para realizar pues, su aportación en un llamamiento a la solidaridad para ayudar al trabajo que está desarrollando la Asociación Española contra el Cáncer, tanto esta asociación como las distintas asociaciones que desarrollan su labor a lo largo de la provincia, yo creo que son encomiables. Y es bueno pues que todos pongamos nuestro granito de arena para mejorar la situación que están afrontando. La 1:45, las 12:45, estamos en directo en la mañana de COPE, como cada lunes entablamos línea directa a través, en este caso, el hilo telefónico con la delegada territorial de la Xunta en Ourense. Marisol Díaz Mouteira, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Después de conocer que a Xunta vaya a comenzar, no verán obras de mellora de seguridade viaria en Atacatro Estradas Ourensanas, ¿no?
Pues sí, eu creo que é unha boa noticia. A Xunta sigue avanzando como materia prioritaria na seguridade viaria, sobre todo nesa aposta polo interior de Galicia, que é o que temos que valorar ao tentar mellorar os servicios e a calidad de vida dos galegos independentemente do lugar onde vivan. A conselleira de Infraestructura, Setel Vázquez, desplazouse a semana pasada a Celanova, donde anunciou non só a adecuación do firme deses quilómetros nas avenidas López Blanco, San Rosendo, cunha inversión ou investimento de 226.000 euros en Celanova, senón tamén facendo extensivo a outros municipios da provincia, en concreto en estradas de titularidade autonómica que benefician a concellos como son Baltar, Xinzo de Limia, Os Blancos, Porqueira, Barbadar, Reirí de Veiga e Celanova. Eu creo que é un compromiso de seguir avanzando nesa seguridade viaria tan importante con esa chega económica de máis de 740.000 euros das que se van a beneficiar estradas da nosa provincia.
E un compromiso tamén para mellorar o saneamento do rural no Concello de Ourense?
Tamén unha das visitas que se están a realizar por os diferentes conselleiros á nosa cidade, Beatriz Mato achegou a semana pasada nunha reunión co alcalde de Ourense donde, despois de analizar distintos proxectos de interese para a nosa cidade, plasmouse nese futuro convenio cun orzamento de ata 600.000 euros por parte da Consellería, sobre todo en compromiso de Aguas de Galicia para financiar esas actuacións prioritarias que se concretarán por parte do Concello unha vez analizados os distintos proxectos, que eran varios, pois un pouco pois, cerrado esos 600.000 euros en situacións das zonas rurales do noso concello. Tamén se aproveitou nesta reunión a falar da situación actual das obras da nova depuradora de Ourense, que están a punto de rematar. De feito, estas, bueno, vindeiras datas e próximas a facer as probas de funcionamento desta nova depuradora, que se materializará tamén un tramo do colector xeral necesario para prolongalo, asistente, e a adecuación dos terrenos como parque urbano e labores precisos para o desvío da estrada U402. Decir que é importante que se vai a incrementar un 150% a capacidade de tratamento da actual depuradora, pasando de atender de 120.000 habitantes a 300.000. Un exemplo máis de colaboración institucional é froito desa colaboración entre o Estado, Goberno, Xunta e Concello.
Esos avances como a estación depuradora donde este ano estamos a vivir unha data fundamental para esa posta en funcionamento. 12:49, estamos en directo con a delegada territorial da Xunta en Ourense, con Marisol Díaz Mouteira. Un dos temas de maior sensibilidad o traballo que se desarrolla coas persoas con discapacidade. Delegado, quería preguntarlle despois do manifestado por algúns partidos políticos, ¿se está cuberta a atención de persoas con discapacidade na provincia?
Por suposto. É algo que eu quero que transmitir á audiencia, que sí, é verdad que a Xunta carece un centro propio para atender este colectivo como centro público, pero en ningún caso se deixa a nadie desatendido, senón que os servicios se está a prestar a través de concerto de prazas en centros especializados. Non lle custa nada ao peto das familias con fillos destas características. Si é certo que se está a traballar, non, nesa atención necesaria para mellorar a calidad de vida en 12 centros especializados que a Consellería de Política Social ten concertados na provincia de Ourense. O único motivo que alegan por parte de outros partidos que están a por mocións en relación a, esta problemática é que, si é verdad que en outras provincias contan con centros públicos que no seu día foron traspasados por o Inserso. Centro que en Ourense en aquel momento non existía, pero o servicio está a prestar por estos centros especializados, contando na provincia de Ourense con 566 plazas públicas a diferentes colectivos con discapacidade, das que 338 son atención residencial e 228 de atención diurna. Os centros concertados onde se atopan, pois en localidades como Amoeiro, Allariz, O Barco de Valdeorras, Carballiño, Celanova, Ourense, Paderne, Peroxa, Pereiro de Aguiar, Verín, Vilamartín de Valdeorras e Xinzo de Limia. E sí é importante decir que na actualidade, neste momento, temos 30 plazas vacantes repartidas pola provincia, plazas ás que se pode acceder por o sistema de dependencia previo recoñecemento desta, da condición de persona dependente. É que estas personas, o que quero que quede claro é que acceden a este recurso desde o ámbito da discapacidade, en ningún caso dentro do ámbito da atención a personas maiores, que é onde se está un pouco a distorsionar a información de que si van a geriátricos ou son en centros de atención a personas maiores, non por decirlo en algún sentido. Son centros especializados, cada un especializado nunha discapacidade. Estas personas están atendidas.
Claro, importante o traballo que se fai coas persoas maiores e outro traballo que se fai coas persoas con discapacidade.
No fondo non deixan de ser plazas públicas, e é verdad que son centros concertados, pero son plazas públicas pagado co diñeiro de todos, que é diñeiro público. Que non se descarta que o día de mañá, se por o número de prazas non fosen suficientes, pois chegar a plantearse nunha infraestructura que atendese a este tipo de discapacidade, pois sí, pero tamén habría que ter claro a tipoloxía da demanda de personas con discapacidade que hai en Ourense para planificar esta atención. Neste momento a atención está coberta, e insisto, temos 30 plazas vacantes nestes centros que acabo de decir a disposición de estas personas con estes problemas.
Un dos temas que cada vez nos preocupa máis a toda a sociedade é fomentar a actividade física, porque eso leva consigo mellorar a saúde. Vostede presentaba unha campaña semana pasada que vai nesta liña, non chanzo a chanzo. En que consiste?
Pois ten un objetivo fundamental, que é animar non só aos nosos funcionarios, senón a población en xeral, que veña ás dependencias administrativas, a que usen as escaleiras en lugar dos ascensores para realizar un mínimo de actividade física saludable. Esta iniciativa ou este programa ven de iniciarse na Xefatura Territorial de Sanidade, que é o imoble onde se iniciou a sinalización con diverso material gráfico, e o que se pretende acadar así os 150 minutos por semana de actividade física moderada, según esa estrategia de promoción e prevención establecida polo Sistema Nacional de Saúde. De xeito palatino, pretendemos sinalizar as diferentes xefaturas territoriais do Goberno Galego en Ourense, e o seguinte inmoble que está previsto señalizar é o edificio administrativo da Avenida da Habana, conocido como Casa do Chocolate. Que tratamos de facer? Pois un pouco colaborar ou prevenir eses niveles altos de sedentarismo que se está a dar na poboación galega, sobre todo en edades entre 25 e 64 anos, a poboación activa. Entonces, animar a poboación, tanto funcionarios como dixen, como público en xeral, a que non collan o ascensor e suban as escaleiras. Con que os animamos? Con diferente material gráfico, como son carteles pegados ao carón das portas dos ascensores, onde hai unha imaxe de distintos personaxes que suben polas escaleiras, pegadas que nos dirixen cara ás escaleiras e non cara ao ascensor, pegatinas con lendas como mellor a pé ou con mensaxes dos beneficios que ten a actividade física para a saúde. E isto queremos non só facelo chegar aos nosos propios edificios administrativos, sino animar o resto de entidades, institucións, empresas privadas a que accedendo á web da Consellería de Sanidade pois se acerquen a esa campaña para que tamén promocionen o chanzo a chanzo nas súas instalacións. É simplemente pois animar a todos e a convidar a todo o personal, non só que dos nosos edificios administrativos, funcionarios públicos en xeral, sino o resto de entidades, empresas que se animen a participar deste programa.
Sen dúbida, implicarnos todos, que é importante mellorar a actividade física, porque con eso se mellora a saúde. Marisol Díaz Mouteira, delegada territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos en directo nos micrófonos
vos,
da cadena COPE.
Como todas as semanas e hasta a semana que ven.
Moi bons días.
Bons días.
12:55 ya, en directo, en la mañana de COPE, en esta jornada, empezando una nueva semana, en este lunes 22 de febrero. Este fin de semana, pues tuvimos una jornada, unas jornadas primaverales, donde veíamos a mucha gente en las terrazas. Nos interesa saber de qué se está hablando ahora, sobre los veladores y las terrazas en la vía pública. Juana Geitos, concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿También disfrutaste de las terrazas este fin de semana?
Pues no disfruté de las terrazas, disfruté del paisaje.
Del paisaje.
Pero es igual. A mí me encanta estar en una buena terraza, sentada y tomar ese solcito con una buena o cañita, cerveza o un agua.
Claro que sí. Bueno, pues hay que hablar de la ordenanza de veladores, ¿no? Que está ahora en debate. Ya se ha anunciado por parte del Partido Socialista que hay una enmienda a la totalidad en la ordenanza de veladores propuesta por el Gobierno. ¿Por qué esa enmienda a la totalidad?
Porque nosotros hemos trabajado mucho, yo ya lo comenté, hemos trabajado mucho en que una ordenanza que tenemos hoy aprobada en el año 1997 era muy importante cuando yo estaba como concejala de comercio, en que la ciudad necesitaba una ordenanza adaptada a la época en la cual estamos. Entonces, nosotros trabajamos mucho por esa ordenanza. Todos los funcionarios de comercio, yo incluso también, en el sentido de que yo me iba a otro, cuando estaba incluso de vacaciones, miraba cómo estaban las terrazas de otros sitios, me iba los fines de semana, preguntaba a otras ciudades. Entonces nosotros hicimos un buen borrador que se aprobó inicialmente en el ayuntamiento, en el concello, pero después faltaba la aprobación ya lo que sería lo que es la ordenanza definitiva. No se aprobó en ese momento porque, claro, estaba ya a puntito de salir lo que es las nuevas elecciones.
La convocatoria de elecciones.
Sí, para la ciudad, y fue una pena porque era una muy buena ordenanza. Por eso hicimos la totalidad de la enmienda, la totalidad de la ordenanza.
Claro, defiende la anterior ordenanza, la que ponían en marcha, porque ¿qué diferencias tiene la anterior, la que proponía el Partido Socialista, con esta, en líneas generales?
Mira, yo también lo voy a decir, se lo dije a la concejala, se lo dije a los otros grupos también municipales, que esta ordenanza sí que es cierto que es un corte y pega de la nuestra. Y lo dije, y se lo digo, y lo dije en los medios de comunicación. Esperamos 6 meses para coger nuestra ordenanza y plasmarla en la del Partido Popular. La diferencia es que nosotros, ya que trabajamos tanto por esa ordenanza, por eso hicimos una enmienda total de la ordenanza que hiciéramos nosotros. ¿Por qué? Porque para nosotros fundamentalmente era la utilización del espacio público. Y te digo, nosotros delimitábamos el espacio que tenía que tener cada terraza y que tiene que tener cada terraza. Así, tanto el ciudadano como el comerciante hostelero, el empresario hostelero, sabe dónde tiene que colocar su terraza. Nosotros delimitamos como en otras ciudades ya lo están haciendo, ciudades gallegas y ciudades fuera de Galicia como Madrid, Barcelona, pero ya con otros sistemas mucho más avanzados del que queríamos nosotros, que es el que están utilizando en Pontevedra, en Santiago, en otras zonas. Tú delimitas el espacio y tú ves perfectamente dónde la terraza tiene que estar colocada, tanto tú como ciudadano de a pie, como el empresario, no puede salir de esa delimitación.
¿Qué le pide al Gobierno, por tanto?
¿Perdón?
¿Qué le pide Juana Geitos al Gobierno para que se modifique esta ordenanza? ¿Qué le pediré?
Yo le pido que, ya que hicieron un corte y pega de su ordenanza, de nuestra ordenanza, que la ponga como está. Otra cosa muy importante, nosotros habíamos aumentado la cantidad del procedimiento sancionador, ¿Qué quiere decir? Que una persona tiene que saber muy bien que si tiene ese número de veladores, que es la mesa con las sillas,
sí,
no puede excederse. Entonces, bueno, si tú tienes que tener, tienes que saber bien que el proceso sancionador es algo muy importante.
Juana,
entonces,
que nos vamos. Que seguiremos hablando del tema, ¿eh? Gracias, Juana Heitor, vale, por acompañarnos. Buenos días. Gracias.